En Territorio Sur, ADUNA, donde hay que estar. En defensa de la universidad pública, de los trabajadores, popular, territorial e inclusiva.
10 de la mañana a 8 minutos, ya comenzando esta segunda parte del programa, y como todos los martes estamos en el espacio ADUNA, y a quien vamos a escuchar y está en comunicación telefónica es Gastón Freire, secretario gremial de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda y director de OCLADUNA, que es el Observatorio de Condiciones Laborales Docentes de la Universidad de Avellaneda. Y es que está con nosotros para hablar acerca justamente de la importancia de tener un observatorio estadístico. Gastón, ¿cómo te va? Axel Govendi te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte, como siempre, tener este encuentro me pone muy contento. Y bueno, viste, como decías vos, en un contexto donde prestar atención a los indicadores y seguir su evolución resulta tan importante para el día a día, desde acá, desde OCLADUNA, estamos como siempre actualizando nuestros datos, nuestra información, y bueno, lamentablemente no tenemos muy buenas noticias.
No, para... me imagino que no, pero bueno, no importa, las noticias hay que darlas como tal como son, ¿verdad?
Y sí, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Mira, para más o menos contarte un poquito cómo viene el panorama, sí. Nosotros habíamos dejado el mes pasado con una inflación acumulada cercanita al 72% y un aumento salarial del 52%, y ahora ya vamos a estar más o menos en un acumulado total, estamos hablando del año, ¿no? Enero, sí, junio, sí, sí. De 80% frente a 59%, cada vez perdemos un poquito más. En el interanual, la inflación acumulada interanual es del 271% y el aumento salarial del 173%, o sea, estamos tremendamente por abajo de la inflación acumulada, con una curva que se va despegando cada vez un poquito más y nos va dejando cada vez un poquito peor. ¿Sabés que te quería comentar un dato?
Decime.
Muy, muy llamativo. Finalmente ha ocurrido lo que yo el mes pasado te decía que iba a pasar, que impactó el aumento de electricidad, gas y otros combustibles en nuestro ¿Te acordás que yo te conté que nosotros tenemos ahora una planilla desagregada donde estamos siguiendo no solamente el IPC general, total nacional, sino también estamos siguiendo por separado alimentos, alquileres, electricidad, gas y otros combustibles, transporte?
Vos sabés, Gastón, que comencé el programa hablando del tema del día del golpe al bolsillo que viene en el mes de agosto, y marqué algunos aumentos de 8 rubros que, digamos, van a ser muy importantes para el bolsillo nuestro. Alquileres por un lado, telecomunicaciones por el otro, las prepagas, también el transporte y el combustible, los peajes, por ejemplo, el agua, AISA, por ejemplo, y también aquellos que llevan a sus hijos a colegios privados. Todo esto va a ser un sacudón para dentro de 2 días que comience agosto.
Bueno, vos imaginate que nosotros estamos desagregando más o menos lo que vos dijiste. Nosotros estamos desagregando alimentos y bebidas, alquiler, electricidad, gas y otros combustibles, productos medicinales y equipos para la salud, transporte público, servicio de telefonía e internet. Y en realidad para este mes, la estrella, digamos, se la lleva electricidad, gas y otros combustibles, porque luego del último brusco aumento, nosotros habíamos dejado el mes pasado con un acumulado de 263% de aumento, tomando como base noviembre de 2023, y con miras a hacer un seguimiento, ¿viste? A nosotros por ahí queremos aclarar esto porque a veces las bases son importantes. Nosotros decidimos tomar como base noviembre de 2023 como para ir siguiendo un poquito la evolución de las medidas que toma este gobierno actual, ¿no? Que arranca en diciembre. Entonces, nosotros tenemos hasta ahora, el mes pasado, electricidad, gas y otros combustibles había aumentado, acumulado respecto de noviembre, 263%. Y con el último aumento saltó a 340%. O sea, es algo brutal, brutal. Y como vos sabés que a mí me gusta también relacionarlo con el poder adquisitivo, ¿no? Porque uno dice, bueno, todo este aumento, ¿cómo impacta en nuestro poder adquisitivo? Porque el poder adquisitivo, en definitiva, es lo que tu salario te alcanza para comprar.
Sí.
Entonces, si vos pensás, por ejemplo, en nuestro poder adquisitivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el IPC General Total Nacional, en este momento estamos con un poder adquisitivo del 74%, tomando como base noviembre del año pasado. O sea, hemos perdido aproximadamente un 26% de poder adquisitivo.
Impresionante.
Y yo, otra cosa que me gusta aclarar es que recuperar ese poder adquisitivo no es tan fácil conseguir un aumento del equivalente. ¿Por qué? Porque yo siempre hago la metáfora de la escalera. Si vos estás en el piso 10 y bajás al piso 5, descendiste un 50%.
Sí.
Pero una vez que estás en el piso 5, para volver al piso 100, al piso 10, digo, ¿cuánto tenés que subir? Un 100%.
Claro.
Porque si subiste un 50%, quedás en el piso 7.5.
Sí.
Entonces, algo similar pasa con el poder adquisitivo. Uh-huh. Si tu poder adquisitivo bajó un 26%, no va a alcanzar con un 26% para que vos lo recuperes. Y si uno hace la cuenta más o menos finamente, le da que deberíamos obtener un aumento salarial del 50%, para volver a estar en los niveles de noviembre del 2023.
Claro.
Por lo tanto, es de esperar que durante mucho tiempo nuestro poder adquisitivo permanezca así pulverizado y con todos los problemas que eso le trae, ¿no?, a una familia que de repente se encuentra con que, por ejemplo, yo te dije el poder adquisitivo pensando en el IPC, pero en términos de energía, por ejemplo, tu poder adquisitivo, si en noviembre era del 100%, ahora es del 38%. O sea, has perdido 62% de tu poder adquisitivo en electricidad.
Exacto.
Que no sea de extrañar para una familia que, escandalizada, dice, me vinieron 130 mil pesos de luz. Y sí, claro, te vinieron 130 mil pesos de luz porque vos en este momento podés solventar un 40% de la energía que podías comprar con tu sueldo hace tan solo 6-7 meses.
Exactamente, claro. Ese es el mejor cálculo, así es. Sí, evidentemente los servicios están pegando un golpe muy, muy lastimero y realmente es preocupante, qué sé yo. En mi caso, en lo personal, por ejemplo, desde una tarifa de gas que pagaba hasta no hace mucho 18 mil pesos, hoy estoy en los 100 mil.
Es impresionante,
sí,
vos
sabés
que lo que me estás contando es dramático,
sí,
porque además vos tenés en cuenta que los golpes se van sucediendo. Por ejemplo, si vos, el golpe de los servicios, el golpe de la electricidad, telefonía e internet también andan, son de los que pelean codo a codo los mayores aumentos. Por ejemplo, servicio de telefonía e internet ha aumentado más de un 60% en lo que va del periodo que te conté, de noviembre a la fecha.
Exacto.
Y eso es un promedio, porque en realidad depende de la empresa que vos tengas, eso puede cambiar mucho y también cambia, depende de la promoción que vos tomes, viste cómo es la gente que llaman y te pide que cambien de plan y todo eso. Ahora, ¿eso qué genera? Eso lo que genera es que cada vez se está consolidando más un fenómeno por el cual la gente ya está empezando a comprar comida con tarjeta de crédito en cuotas. Ahora, esta situación es prácticamente la antesala a la hecatombe, porque vos imagínate que cuando una familia, para sostener su economía, tiene que recurrir a comprar el alimento en cuotas, y estás a la vuelta de la esquina, que ya cuando se te acaba la capacidad de financiación en cuotas, y directamente pasás a tener hambre. Es algo tremendo, ¿sí? O sea que es cuestión de tiempo para mí. Y mira, hoy estaba, nada que ver con lo que te estoy contando, pero hoy estaba leyendo el dato de venta de reservas, se han vendido casi más de 150 millones de dólares el día de ayer para sostener el tipo de cambio en los 1.300 pesos aproximadamente, y vos me vas a decir, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo podemos leer? Y mira, lo podemos leer como que en cualquier momento va a haber un salto cambiario que va a producir a su vez un salto inflacionario. O sea que más temprano que tarde, y desgraciadamente, yo creo que vamos a tener un repunte de la inflación que, en mi opinión, debido a las cuentas que estamos haciendo y observando, para mí ha alcanzado un piso en torno al 5%, y que va a ser un piso que no va a poder sostenerse durante mucho tiempo, y eso es dramático porque los sueldos no están acompañando esa recuperación.
No, claro, no, para nada, al contrario. Pensemos en la universidad, trabajadores no docentes en las tres primeras categorías está por debajo de la línea de la pobreza, digamos, ¿no?
Bueno, por supuesto, estamos pensando que más de un 60, casi llegando al 70% de los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza, porque tengamos en cuenta que la composición del salario docente tiene diferentes escalafones, pero además de los diferentes escalafones hay diferentes dedicaciones. Y si uno hace un promedio, dice, bueno, a ver, con un promedio de 10 años de antigüedad, que es justo la media, y una dedicación semi-exclusiva, digamos, que es la media, y vos estás por abajo de la línea de pobreza, y más de un 70% claro. de docentes está por ese nivel, porque, bueno, lleva mucho tiempo acumular antigüedad, acumular dedicaciones. O sea, para nosotros los docentes la carrera académica es una carrera de vida. Vos no podés llegar al nivel salarial que actualmente, para poder superar la línea de pobreza, tenés que estar muy por encima de la media. Y no son los más los docentes que están por encima de la media.
Totalmente, totalmente. Así que es muy difícil la situación. Veremos qué es lo que pasa de aquí en más, de lo que resta del año. Yo no creo que haya mucha variante. Lo hemos hablado con distintas áreas de nuestra universidad en cuanto a las perspectivas que tienen en función del salario. No creo que el gobierno nos dé más de lo que ha dado hasta ahora, digamos.
No sin pelear, por eso...
No, por supuesto.
Y ahora, obviamente, más o menos, viste que siempre a estos análisis, inmediatamente después viene la pregunta de ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas de lucha que estamos proyectando, que estamos pensando?
Sí.
Bueno, nosotros, por ejemplo, desde Aduna, estamos por hacer una gran asamblea docente el día 8 de agosto, la semana anterior al inicio de clase, donde vamos a decidir cosas muy importantes como el posicionamiento frente a los paros que vamos a hacer de aquí en adelante. Se está hablando de que la semana de inicio de la actividad académica en la universidad es muy probable que ya arranquemos con paros que pueden ser de más de 24 horas. Obviamente no te lo doy como algo certero, porque para eso vamos a hacer la asamblea y vamos a consultar a nuestras bases para consensuar qué posición vamos a asumir frente a lo que, por lo menos desde CONADU, ya se está estableciendo, como que se está hablando de 72 horas de paro en la semana de inicio de las clases.
Sí.
Y medidas de visibilización, de medidas de protesta, con mira justamente a intentar por todos los medios revertir o presionar al gobierno para que ponga un poco el freno y dé marcha atrás en este ajuste brutal que está haciendo hacia la universidad, y que, bueno, claramente, mínimamente desde la marcha del 23 de abril, quedó claro que no solo la universidad, sus estudiantes y sus claustros, sino que la sociedad en general acompaña a la universidad pública, porque esa marcha fue mucho más trascendente y superadora que la comunidad académica, ¿no?
Así es, así es. Gastón, no sé si querés agregarle algo más a tu columna.
No, yo lo que quisiera agregar es un agradecimiento a vos y a todo el espacio que hace la radio, y este esfuerzo comunicativo que como siempre es tan esclarecedor y nos ayuda a comprender un poquito más la realidad. Y bueno, mantener ese compromiso como siempre de estar a tu disposición y de todo el programa cuando necesiten conversar sobre algunas cuestiones. Y bueno, agradecerte el espacio y mandarte un abrazo muy grande.
Gastón Freire, señores, secretario gremial de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda y director de OCLADUNA, Observatorio de Condiciones Laborales Docentes de esta universidad. Gracias, querido, un abrazo grande y nos estamos viendo.
Un abrazo, Axel, hasta luego.
Chao.